A una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Y antes de comenzar nuestro programa, quiero enviarle un gran saludo a todos los trabajadores de Radio Duna, a todos quienes hacen posible que salgamos cada día al aire aquí en este programa, en todos los programas de la radio. Estamos de aniversario. Estamos cumpliendo 26 años al aire, así que un abrazo muy grande también a todos ustedes que nos escuchan todos los días y que nos acompañan y siempre están presentes, por supuesto, a través de no solo su sintonía, sino que también de sus opiniones y de su participación permanente en nuestros programas, enviándonos sus comentarios, sus puntos de vista, sus apreciaciones y todo eso que siempre están bienvenidos. Así que un abrazo a todo. A toda la comunidad, a toda la familia de Radio Duna, muchas felicitaciones por este nuevo aniversario. 26 años ya los que estamos cumpliendo. Estamos a miércoles 27 de octubre. Estamos como siempre en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también a través del canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl y ahí encuentran absolutamente todo. Nuestro sitio web, a quien tiene información actualizada permanentemente, toda la música de Radio Duna y, por supuesto, todos nuestros programas, a lo mismo que nuestros podcasts, para que escuchen nuevamente algo, se repitan, por ejemplo, la conversación en Estación Moneda de esta mañana con el candidato Eduardo Artés. Muy interesante. Mañana va a estar Marco Enríquez Ominami, entrevistado también por Matías del Río, en este caso, y Vanessa Azócar. Así que, bueno, pueden escucharlo y volver a escucharlo, recomendarlo, compartirlo a través de nuestro podcast, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es día miércoles, así que estaremos con los sabores frescos de Alejandra Mulé en algunos minutos más, y también vamos a conversar acerca de una expedición que es muy interesante, una travesía que realizó un grupo de científicos por el desierto de Atacama. Fíjense que recorrieron 1.300 kilómetros en el desierto de Atacama y hicieron una investigación que es muy interesante porque tiene que ver con la capacidad de reflexión solar, no de reflexionar, sino que de reflexión del sol. Y se hicieron mediciones acerca de lo que se llama el albedo. El albedo es esa parte, bueno, la fracción, digamos, de la radiación solar que es reflejada por el suelo. Entonces no solo es la radiación directa, sino que también lo que se refleja. Y eso tiene que ver con el desarrollo de energía solar. Así que estaremos conversando sobre esta verdadera aventura. Vamos a hablar con el climatólogo Raúl Cordero, que es investigador de la Universidad de Santiago, parte del Grupo Científico Antártica CL, y bueno, él ha hecho muchas travesías en la Antártica, pero en este caso es un entorno completamente distinto, pero que ha traído además resultados y novedades que son muy interesantes. Y bueno, de hecho, esta investigación fue publicada en el Scientific Report de la revista Nature. Y eso es básicamente lo que tenemos en el menú, pero partimos como siempre con María José Soto y la actualidad. Y hablamos, claro, a tres semanas prácticamente, un poquito más de tres semanas de las elecciones. ¿De qué otra cosa se puede hablar? O sea, del 10%, pero hablamos de las elecciones, porque el 10% le hemos dado como caja durante harto tiempo. ¿Qué tal, José?
Bien, todo bien, ¿y tú?
Bien, también.
Oye, pucha, está complicada la elección a tan poquito del 21 de noviembre para el candidato oficialista, que es Sebastián Sichel, que ayer tuvo un bombazo importante que se empezó a gestar ayer durante el día. Sabíamos que había una molestia en el comando importante, que tenía un contexto, que es los descolgados del oficialismo, que son los candidatos al Parlamento que decidieron que se van con José Antonio Kast, que es el candidato de la derecha, de la derecha más extrema, digamos, que tiene permanente tensión con Sebastián Sichel luego de que la el sector de luego de que su sector, digamos, cuestionara de alguna forma esta candidatura y empezara durante la campaña a diferenciarse con José Antonio Kast. Sebastián Sichel empezó a hablar de la extrema derecha, que los extremos no sirven, empezó a usarlo en su franja televisiva, es decir, empezó un poco a atacar a José Antonio Kast versus los otros candidatos que podían ser sus opositores, que son Yasna, que son Boric. De ahí empezó la molestia del comando de José Antonio Kast y también de algunos parlamentarios, en especial de la UDI, que dicen, pero ¿por qué le pega tanto a Kast si al final para la segunda vuelta eventualmente nos tenemos que ayudar todos?
Sí, porque tiene que llegar a la segunda vuelta, ese es el tema.
Claro, entonces bajo esa lógica es que empezaron a descolgarse varios, es decir, a mí no me gusta cómo está haciendo las cosas Sichel, que en verdad nunca, hay varios que nunca estuvieron convencidos que ganara este candidato, que recordemos es independiente. Por lo tanto, no tiene como el ADN UDI o el ADN RN o Evópoli. Bueno, y esto partió luego de que, por ejemplo, el exministro, el exsenador de la UDI y exministro Claudio Alvarado anunciara que va a apoyar a José Antonio Kast, que recordemos es el candidato también del Partido Republicano. Se sumaron varios otros diputados como Leonidas Romero, como la Nora Cueva, como Miguel Mellado, Camila Flores, Cristian Labé, y esto empezó como un goteo, que obviamente que es bien molesto para el candidato Sebastián Sichel, razón por la cual él hizo una conferencia, llamó una conferencia ayer a las 9 de la noche. Nos enteramos a eso de las 5 de la tarde que venía una conferencia importante de Sichel. Empieza ahí a esa hora la rumorología respecto a si va, pero qué va a pasar, va a renunciar, está enojado, sabemos que está peleado con los partidos.
Se rumoreó que podía incluso bajar la candidatura.
Estuvimos cahuineando hasta las 9 de la noche, salió su conferencia de prensa. En algún minuto.
Nos gusta poco.
Nos gusta poquito, sí. En algún minuto había como obviamente uno reporteando como no, él va, lo que va a hacer, va a hacer una parada de carro importante a su socio. Pero claro, el discurso que hizo Sebastián Sichel fue bien duro en términos de, primero, dejar en libertad de acción a su conglomerado que lo apoya, que es Chile Vamos. Segundo, cuestionando, digamos, a quienes están yendo. Él hizo una crítica muy amplia en torno a la falta de acuerdo de los partidos luego de las primarias presidenciales, donde, recordemos, él derrotó a los candidatos de esos partidos. Por lo tanto, él dijo, los dejo en libertad de acción, tomen ustedes sus definiciones, pero, claro, ustedes no están cumpliendo un acuerdo. Y dice él, nosotros estamos orgullosos de haber participado en una primaria, haberla ganado, pero también creemos que ellos pueden tener la libertad que quieran. Tuvo críticas muy duras a los que apoyan a Kast también, a los descolgados que yo te mencionaba. Hay algunos que quieren volver atrás, solo apoyaban por su conveniencia y mirando las encuestas al día a día. No creen de verdad en los cambios y buscan apoyar una antigua derecha, le dice a los descolgados a propósito de que no lo están apoyando. Ya, ¿qué generó eso? Un remesón importante en Chile Vamos. Los partidos empezó al tiro la crisis desde bien temprano, donde institucionalmente hubo apoyo, o sea, salió el presidente de la UDI diciendo, Sichel es todavía nuestro candidato.
Nuestro candidato Sichel, ya.
Claro, salió el presidente René diciendo, es nuestro candidato, salió el presidente de Evópoli diciendo, es nuestro candidato Sichel y lo vamos a apoyar. Pero claro, la interna fue como, nos cayó como patar la guata. Lo que hace es cuestionar muy duramente a los. O sea, en el fondo, el análisis que hacen ellos es. Está tensionando aún más la situación. O sea, ya partimos con una muy mala relación con Sichel, que partió cuando Sichel, cuando ganó la elección, empezó, ¿te acuerdas?, que a dar como ciertas instrucciones a los parlamentarios. Ustedes tienen que votar así, no sé qué.
Y se empezaron a enojar. Les hizo esta advertencia en relación con el 10%. Diciendo que si votaban a favor del retiro del 10%, o sea, que él iba a estar atento.
Iba a estar atento mirando
y que no vinieran después votando. Claro. Por 10% después vienen a sacarse la foto.
A eso se suma que uno hablaba, por ejemplo, con algún.
Pero es que ahí, cuando dijo eso, perdón, José, ¿sí? Que te interrumpa, estaba recién elegido como candidato.
Sí, pues estaba con la efervescencia de que millones de chilenos votaron por mí, en el fondo, tenía esa cosa. Y ahí uno dice, pucha, faltó de miles. Pero ahí está esa sensación, sí, yo soy mala, no quiero decir como quién, porque ya le estamos siendo maleteros con el candidato que se equivoca con los números. Ya, pero bueno, se me fue la idea. Ah, claro, estaba ahí un poco la efervescencia del triunfo, entonces generó que Macaya empezara al tiro a reforzar que yo soy independiente, que los partidos hasta ahí nomás. Entonces, por ejemplo, hay algunos miembros de los partidos que se sumaron al comando que te decían en off, pero es que sabes que yo fui a las reuniones de partido y no me pescan, porque no nos pescan nomás, porque están ellos muy coordinados, se creen la muerte, como que eso uno lo veía siempre, cada vez que hablaba
eso,
con
eso,
alguien.
Perdón, eso es un alegato desde los partidos desde hacia los el comando
partidos,
de Sitchin.
Exacto, eso yeah. era. Desde los partidos te decían, perfecto. Es que estos gallos parece que ya tienen organizado su comando, yeah. hay un poco de soberbia porque les fue súper bien en la primaria, entonces yo la verdad, y me decían algo, yo la verdad que estoy peleando por mi reelección a diputado, entonces yo no voy a andar de altruista, sí. menos si resulta que Sichel va cayendo la encuesta. Entonces empezaron muchos como a abortar misión en el fondo, y algunos que ideológicamente se sentían más cercanos a Kast dijeron, y además de todo, me gusta más Kast. Entonces se descolgaron. Por ejemplo, Macaya, presidente de la UDI, decía que reiteraba su compromiso con Sichel, pero él dejó súper claro públicamente su malestar con la conferencia que dio ayer Sichel. Decía, la discusión sobre la libertad de acción está zanjada, Sichel hace un llamado a los partidos, nosotros en la UDI creemos que en una campaña no corresponde instrucciones ni órdenes de ningún tipo, solo convocar la fuerza de nuestras ideas, y evidentemente que en ese partido había un malestar y había un enojo. Ahora, como yo te digo, públicamente, por ejemplo, hoy día a la mañana hablábamos con Andrés Molina, que es presidente de Evópolis, y decía, en Evópolis no existen descuelgues, el partido ha sido ordenado en el tema, estamos todos detrás de Sichel, pero hoy día leí una nota a la Tercera PM donde el mismo Andrés Molina y mucha gente de Evópolis se juntaron anoche en la casa de Blumel, del exministro del Interior, donde ya están hablando de ¿qué hacemos para el escenario de la segunda vuelta con Kast en segunda vuelta? Mm. ¿Cómo nosotros somos un partido bueno, que derecha más progresista, claro. no sé qué? O sea,
ellos se van a ver muy tensionados. Pero claro. fíjate que, no sé, aquí hay un tema que tiene que ver con lealtades y también tiene que ver con disciplina partidaria. No hay lealtad hacia el candidato que salió electo. Recordemos, esto fue organizado por los partidos políticos. Para definir quién iba a ser su candidato y sale elegido, claro, el independiente, ¿no es cierto? De todos los candidatos sale elegido el independiente. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Si le permitieron participar y lo incentivaron a participar en esa primaria, tienen que aceptar el resultado, el veredicto de la gente, ¿no es cierto? Y claro, una vez que se conoce ese resultado, ¿qué pasa con la lealtad hacia el partido, la lealtad hacia el candidato elegido, y qué pasa con la disciplina partidaria? Simplemente no existe. Y se habla mucho en contra de los partidos políticos. Yo personalmente creo que los partidos son indispensables para el funcionamiento de una democracia, porque representan una comunidad de intereses políticos y representan proyectos colectivos, no proyectos individuales. Yo personalmente cuando hablan, no, que yo, este es independiente, así que uno se da la segura. No, pues no te vas a la segura con un independiente. Prefiero alguien que sé qué es en definitiva lo que representa. Si es que existe una efectiva disciplina partidaria. Pero hoy día los parlamentarios por lo menos han demostrado que esa disciplina partidaria no existe para nada, no existe en el apoyo a los candidatos, no existe en el momento de legislar. Si en el momento de legislar cada uno hace lo que quiere, antiguamente se hablaba de los díscolos, hoy día ya el término díscolo perdió vigencia porque no tiene mucho sentido. La verdad que son todos una especie de independientes dentro de una estructura que les permitió convertirse en parlamentarios. Hasta ahí la disciplina, hasta ahí la lealtad. De ese momento, una vez que son elegidos en adelante, bueno, ahí cada uno vela por sus propios intereses individuales. Yo creo que ahí esto es una nueva demostración de la crisis que están viviendo los partidos. Pero claro, la gente dice, el problema son es la existencia de los partidos, el concepto de partido. No, ese no es el problema. El problema es la manera como funciona su institucionalidad.
Sí, y también tiene que ver con una crisis también de sus propios líderes que no fueron capaces de alguna forma de llegar a la ciudadanía y por lo tanto perdieron la elección porque por el que descrédito que hay a los mismos partidos políticos. Entonces, claro, el triunfo de un independiente sí es entretenido, es novedoso, pero también tiene complejidades, que es que no viene de la dinámica de los partidos, que como tú dices, también generan como un orden y una institucionalidad porque son, finalmente, claro, hay... están desprestigiados los partidos, pero la verdad es que también pasa que los partidos tienen a nivel nacional una expertise de las pegas del Estado también, como que pueden manejar un montón de cosas importantes. Entonces, por eso son partidos como que tienen cierta trascendencia. Y esta crisis, claro, genera un problema. Un independiente no puede ser presidente solo porque hay que nombrar miles de cargos. Se necesita ayuda, se necesita expertise profesional, hay gente con eficiencia y con experiencia del Estado, ¿no? O sea, los partidos tienen una historia, tienen una importancia.
Absolutamente.
Pero claro, eso es lo que hace complicado el escenario de Sebastián Sichel.
Bueno, solo el tiempo dirá si esta fue una movida acertada o si fue una especie de suicidio político lo que cometió ayer el candidato.
La elección, ya que tampoco. Bueno, es que todavía queda harto porque pasan tantas cosas en tan pocos días que yo. No, porque yo tengo la opinión de que va a salir fortalecido de esto. Porque después de la conferencia, como que varios entornos que estaban como medio dudosos, que yo conozco, me decían, me gustó, lo encontré fuerte, lo encontré honesto, encontré que dejó al desnudo como la falta de lealtad de los partidos. No sé, porque a lo mejor lo encontraron como con más carácter, no sé.
¿Puede ser?
O sea, puede ser que estoy hablándole cera, pero por lo menos esa sensación me quedó de la gente que le tiene buena, que quiere votar por él, pero que no estás decidido. Pues se puede dar vuelta a la tortilla, nadie sabe.
Ya, pues José, muchas gracias.
Un abrazo.
Oye, una cosita adicional. Esto es bien interesante y tiene que ver con una petición que hizo la organización, la ONG Greenpeace, a los gobiernos europeos y también a sus ciudadanos para que impulsen, en el caso de los gobiernos y los ciudadanos, que utilicen los trenes en vez de los aviones en el caso de aquellos viajes donde existe la alternativa, y que son viajes relativamente cortos. Y estaba mirando las cifras que entregan ellos y son bien, bien interesantes. Dice que en el estudio este que hizo Greenpeace, dice que Europa podría sustituir casi todos los 250 principales vuelos de corta distancia y ahorrar unos 23,4 millones de toneladas de CO2 al año. Y eso equivale a las emisiones anuales, por ejemplo, de un país europeo, como es Croacia, por ejemplo. A 23,4 millones de toneladas de CO2 al año. Dice el estudio que el 34% de los 150 vuelos de corta distancia más concurridos tienen alternativas de tren en menos de 6 horas. Claro, y si uno calcula entre llegar al aeropuerto, que nunca están al medio de las ciudades, digamos, ¿no? Están por lo menos a media hora de distancia, es llegar una hora antes, ¿no? Pero para que salga el vuelo y toda la cosa, después llegar a tu destino, ¿no? ¿Cuánto durará un vuelo? Bueno, depende obviamente de los lugares, pero pongámosle una hora. Tienes la media hora de llegar, por lo menos, la hora de espera, la hora del viaje, y por lo menos una hora entre salir, bajar del avión y llegar finalmente a tu destino, tienes 4 horas. Y si el tren te toma a 6, no tienes que llegar mucho antes. Las conexiones se hacen con el metro, etc. Bueno, hay una serie de beneficios y en definitiva vas a estar beneficiando también al planeta. Los vuelos, un vuelo puede emitir docenas de veces más que un viaje en tren. El estudio de OBC Transeuropa se hizo público, bueno, justo ahora antes de la cumbre sobre el cambio climático de la ONU, que se celebrará en Glasgow, allá en Escocia. Y las compañías aéreas, por su lado, argumentan que los vuelos de corta distancia son necesarios debido a que son conexiones esenciales, a su vez, para viajes de larga distancia. Pero, en general, para los gobiernos, de acuerdo con este estudio, sería más beneficioso promover los viajes en tren, especialmente los viajes nocturnos. Con eso se ahorraría mucho dinero, por un lado, pero sobre todo muchísimo en emisiones. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Top Talk con It's My Life.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Empiecen a preparar lápiz y papel para tomar nota de las recomendaciones que todos los días miércoles nos entrega Alejandra Mulé. Ale, sabores y más. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal?
Hola, Polo. ¿Bien y tú?
Bien, también. Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno. Oye, bueno, como todos los miércoles les traigo tres datos imperdibles. Seguimos en modalidad delivery porque es impresionante, Polo, cómo siguen apareciendo nuevas pymes. O muchas que no alcancé a conocer en el periodo de encierro, pero que siguen dando buenos frutos, y ahora que nos retrocedieron de fase, a lo mejor mucha gente va a querer también optar por quedarse en casa y pedir más delivery, ¿cierto? Bueno, quería recomendarle ensusalsa.cl. Es una pyme gourmet, super gourmet, de la familia Watanabe Traverso. La señora de Ciro Watanabe, junto a sus hijos, tomaron la cuenta de Ciro. Tú sabes, bueno, la gente que lo conoce, Ciro era un chef súper conocido peruano que tenía toda esta sazón Nikkei que él nos trajo a Chile, que falleció el año pasado. Bueno, tomaron su cuenta y para aprovechar la cantidad de seguidores y todo hasta como legado que nos dejó Ciro, la Romina, que también es cocinera, su señora quiso crear esta empresa, esta pyme, donde venden algunos platos peruanos preparados, sellados al vacío para que uno llegue y disfrute. Tuve la suerte de probar los camarones furay, unas croquetas de jaiba espectaculares que solamente se calientan o al horno o se pueden freír también. Tienen distintos tipos de tiraditos, pulpos, causas, ceviches, leche de tigre, sour, ostiones a la parmesana, choritos a la chalaca. Yo me sorprendí mucho con un tiradito de pulpo al olivo, Polo, espectacular, porque viene el pulpo laminado, pero así perfecto. Aparte viene su salsa al olivo y aparte viene cebollín picado fino. De verdad que uno, con como vienen los productos, puede hacer una preparación, una presentación muy gourmet. Uh-huh. Incluso en la página web, en susalsa.cl, hay tutoriales de cómo montar cada plato, que en fondo es abrir con una tijera el paquete y montar el tiradito o la causa o lo que sea. La verdad que me encantó. Precio súper razonable a la gente que le gusta la comida Nikkei, la comida peruana. Tienen que meterse a la página porque la verdad es que los precios están súper buenos y la comida, nada que decir, porque está todo el sabor, sazón y legado de Ciro, ahora llevado por su ex señora y sus niños. Incluso hay causas que tienen nombre los niños, que me imagino que son las que más les gustan a ellos. Así que una súper buena opción, página web ensusalsa.cl, ahí pueden hacer los pedidos. También los pueden seguir en Instagram, @ensusalsa_cl. Buenísimo. Otro dato recién salido del horno. Un nuevo libro de cocina. Impresionante, Polo, cómo están saliendo los libros de cocina. Parece que tuvimos una pausa muy grande y hace poco comentamos un libro, hoy día también les voy a comentar otro. Se trata el libro de cocina de Mary Cocina. La Mary Cocina es chef de profesión, de culinary, ya tiene como 18 años de experiencia y también es instagramera cocinera. La pueden seguir en Instagram, @mericocina. Acaba de lanzar su libro, Un recorrido de sabores y alegrías, un libro precioso, grande, de tapadura, así como para tenerlo en el living de la casa, con más de 120 recetas creadas por ella, recetas de viajes, platos típicos de otros países, Chile, y lo entretenido, Polo, que está estructurado por situaciones de consumo. Entonces hay recetas de brunch, aperitivos, arroces y pastas, carnes, pescados, mariscos, postres, etcétera. El libro está precioso, tiene una fotografía increíble, las recetas son súper didácticas, están bien explicadas, vienen con el paso a paso súper claro. La foto te deja súper claro también cómo se estructura, si hay que ocupar horno, batidora, etcétera. La verdad que precioso, de verlo da hambre porque la foto está muy linda y tiene platos muy originales y entretenidos, como por ejemplo una galette rústica de almendras y durazno. Tiene paté, ceviche, garam masala, porotos negros con chancaca, por ejemplo, platos originales. Te enseña a hacer bases como el caldo base verdura. Tiene curry. La verdad que es un viaje de sabores y de preparaciones muy rico, muy del estilo La Mary. Yo La Mary la conozco, ahora ella vive en Atlanta, pero cuando vivió acá en Chile hacía clases de cocina. La verdad que cocina delicioso, así que el libro, confío en que sus recetas, cuando uno las prepare, van a quedar igual de ricas como que las cocinara ella. Así que le pueden seguir a @mericocina y preguntarle directamente el valor del libro y dónde lo está vendiendo acá en Chile.
Excelente.
Y por último, otro dato. Hoy día estamos a 27, ¿cierto? Se nos acerca el día de los ñoquis. Tú sabes que la tradición italiana cuenta que todos los 29 hay que comer ñoquis para la suerte. Y quería recomendarle unas salsas italianas que llegaron a Chile hace muy poco. Se trata de salsas Di Lorenzo. Son una marca de salsa número uno en Italia y que tienen unos sabores y variedades muy ricas, como de pesto con grana padano y piñones. Imagínate lo rico. Otra salsa de pesto sin ajo, porque hay mucha gente que no come pesto porque tiene ajo. También hay otra salsa de tomate con mascarpone, son como bien gourmet la salsa. Y hay una salsa boloñesa vegana con carne vegetal para la gente que está en esta tendencia. Vienen en unos potes y valen 3.000 pesos. Actualmente están en los supermercados, no sé si decir la marca, pero en los supermercados azules, y pronto van a estar en el supermercado verde y rojo. Pero en el fondo uno las encuentra en el supermercado, en Corner Shop, así que realmente exquisita. Aprovechar que este viernes 29 es día de ñoquis, así que una buena opción de probar estas salsas Di Lorenzo, que ya están a la venta, y viajar un poquito a Italia. Esta de tomate con mascarpone se muere en lo que es, y las de pesto también muy muy ricas.
Buenísimo. Ya pues, Ale, excelente, muchísimas gracias, ¿eh? Como todos los miércoles, Alejandra Mulé con sus sabores frescos. Muchas gracias, un abrazo.
Chao, gracias, Polo.
Ale Sabores y Más es el nombre de Alejandra Mulé en Instagram para que la sigan. Universidad San Sebastián acreditó internacionalmente 6 carreras del área de la salud con agencia alemana ACAS, que certifica el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco Egaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio. Y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora. Ven a conocer sus excelentes vistas. Todo con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco Egaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la agencia alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea, con vigencia de 6 años. Además, 7 de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl.
La parada obligada de quien ocupe el sillón presidencial es Estación Moneda. Este jueves, Marco Enrique Sominami, el candidato del PRO, conversará con Nicolás Vergara y Jimena Soto a través de Duna y LaTercera.com. Este jueves, Marco Enrique Sominami, a partir de las 8 de la mañana. Duna, 26 años con los sonidos de tu mundo.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Garantizar la salud y seguridad de las personas que trabajan en una compañía debe ser siempre una prioridad. Así lo ha demostrado Acciona Energía, celebrando el cumplimiento de 4 años sin accidente en su parque eólico Punta Palmeras, ubicado en la comuna de Canela, en la región de Coquimbo. Este hito es el resultado de la implementación de una desarrollada cultura de autocuidado por parte del equipo del parque y de la rigurosa aplicación de protocolos de seguridad que la compañía ha desarrollado a nivel global, como el programa Act Safe y las 6 reglas de oro que salvan vidas. Este parque eólico de 45 megawatts de capacidad instalada produce energía limpia desde el año 2014, evitando la emisión anual de unas 60.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
El domingo 21 de noviembre vota en las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros y consejeras regionales 2021. Infórmate sobre las principales fechas, como la publicación de vocales de mesa, periodo de excusas, publicación de vocales reemplazantes, candidaturas y mucho más, ingresando en www.cervel.cl, llamando al 600-6166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. Cervel.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Disfruta Eco y Gaña, el espectacular proyecto de Inmobiliaria Fundamenta. Compra ahora, todo con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más en fundamenta.cl y descubre el nuevo sistema Vertuo de Nespresso. Gracias a su innovadora tecnología centrifusión y lectura de código de barras presente en cada cápsula, podrás disfrutar de distintos estilos de café y tamaños de taza. Para más información, visita www.nespresso.cl. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Él es climatólogo de la Universidad de Santiago y formó parte de una investigación que es al mismo tiempo una travesía y al mismo tiempo un recorrido y al mismo tiempo una aventura, uno podría decir, varias cosas en una, pero por supuesto corresponde a un trabajo científico en el desierto de Atacama, donde un grupo de científicos recorrió un total de 1.300 kilómetros en el desierto de Atacama, analizando el desierto y su interacción con el sol, o la interacción del sol con el desierto. Estamos con Raúl Cordero al teléfono esta tarde para conversar acerca de esta investigación guión aventura. ¿Cómo está, Raúl? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, acá muy interesados en esta investigación. Cuéntanos un poco el origen que tiene este trabajo, que es un trabajo que tiene que ver obviamente con el análisis de la radiación solar, pero también con el reflejo, ¿no es cierto?, que se produce en la Tierra.
Sí. Sí, mira, tú seguramente todos han escuchado que la zona del mundo con mayor potencial solar en todo el planeta es el desierto de Atacama. Entonces, el potencial solar del desierto de Atacama es extraordinariamente grande, todo el mundo sabe eso, y a nosotros nos interesa completar la caracterización de ese potencial solar. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa acelerar la transición energética renovable. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en cambio climático. Entonces, obviamente, como la mitigación del cambio climático requiere una transición energética efectiva y rápida, y nosotros, Chile, tiene la enorme ventaja del desierto de Atacama, nos interesa todas las investigaciones que tengan que ver con la mejor caracterización del recurso solar. Entonces, ¿cómo es que la superficie del suelo del desierto tiene que ver con el potencial solar? Bueno, todos estamos familiarizados con el efecto que los colores tienen en la absorción de la luz solar. Cuando uno anda vestido de negro, uno siente más el calor de la radiación solar. Cuando uno anda, por otro lado, vestido con colores claros, bueno, esas ropas uno las asocia a menos temperatura, uno se siente más fresco, porque los colores blancos o claros o menos oscuros no absorben radiación solar, es decir, el color tiene un efecto importante en la radiación. Las superficies muy blancas reflejan mucha radiación, las superficies muy oscuras absorben mucha radiación. Entonces, el desierto de Atacama no es oscuro, es como todos los desiertos del mundo, muy claro. No es que sea blanco como la nieve, pero es claro y refleja, para que tú tengas una idea, 1/3 de toda la radiación incidente. Es decir, llega mucha radiación solar al suelo de Atacama, y el suelo de ese desierto, igual que la mayoría de desiertos del mundo, es capaz de reflejar hasta 30% de vuelta hacia el espacio. Entonces a nosotros nos interesaba saber, bueno, ¿es hasta 30% realmente o es un poco menos? Y luego hay mucha variabilidad, distintas regiones, distintos reflejos, y esos reflejos tienen una relación con un cierto tipo de tecnología solar.
Ahora, esta investigación ustedes la hacen en terreno, ¿no es cierto?, recorriendo justamente el desierto. ¿Por qué en esa modalidad y no sé, a través de fotografías satelitales, por ejemplo, o de otro mecanismo?
Sí, excelente pregunta. En efecto, los satélites te dan información relativa a lo que estábamos nosotros buscando. ¿Qué tanta radiación absorbe o refleja la superficie del desierto? Los satélites hacen eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que los datos satelitales requieren ser validados, ¿te fijas? Entonces, por ejemplo, después de terminar esta investigación, nosotros no pudimos investigar, naturalmente, no pudimos viajar a todos los puntos imaginables del desierto. Pero ¿qué es lo que hicimos con la data que obtuvimos? Pudimos validar, calibrar un satélite. Y con los datos satelitales validados y calibrados, entonces ya no necesitamos ir a todos los puntos del desierto. Ya podemos, con esas imágenes satelitales que tú mencionabas, tener una buena idea, no una idea solamente, una buena estimación de cuál es el color y, por lo tanto, cuánta radiación absorbe o refleja la superficie del desierto de Atacama.
Ahora, Raúl, el típico panel solar que nosotros conocemos es un panel con una superficie donde está la zona donde se recibe la luz, ¿no es cierto?, y que genera este calor, y bueno, ahí se produce a través de la operación, digamos, del panel, a través de la célula fotovoltaica, se produce en definitiva la energía.
Electricidad.
Claro, y ¿por qué es importante el reflejo en el suelo, si es que la luz y el calor lo estamos recibiendo solamente desde un lado?
Bueno, hay dos razones. Una es que, fíjate que la radiación solar, una vez que es, entre comillas, reflejada por la superficie, por el suelo, te decía que la superficie del suelo puede reflejar hasta 30% de esa radiación, no todo ese 30% se va a ir hacia el espacio, sino que ese 30% va a ser dispersada, en inglés se dice scattering, decimos nosotros en Spanglish, va a ser escatereada una parte de vuelta al suelo. Entonces, si tú tienes un panel fotovoltaico, te fijas, el panel fotovoltaico va a recibir primero la radiación que viene del sol, pero además va a recibir parte de la radiación retrodispersada que fue primero reflejada por el suelo. Entonces, ¿qué significa eso? Mientras más radiación el suelo refleja, más potencial solar tienes, ¿te fijas, no? Entonces es muy interesante esa relación que tiene el potencial solar con el color del suelo. Pero hay algo más. Hay otro tipo de tecnologías fotovoltaicas que se conocen como tecnologías bifaciales, son módulos bifaciales. Todos hemos visto una celda solar, un panel solar. Todos sabemos que tiene una cara descubierta y una cara cerrada, ¿te fijas? O sea, tiene un fondo oscuro, la parte de atrás, como quien dice, y una parte que es transparente, que deja ver el silicio, ¿te fijas? Hay un tipo de panel que la parte de atrás también es transparente, ¿te fijas? Es como está forrado de vidrio la celda solar, o sea, el silicio. Entonces, ¿qué significa eso? Que a ese panel, como es transparente, le llega también al silicio la radiación reflejada por el suelo. Entonces le llega radiación desde el cielo, pero también le llega radiación al silicio desde el suelo, porque el fondo del panel, la parte de atrás del panel, es vidrio también. Y esas tecnologías se llaman bifacial, ¿no? Porque es como si tuviese dos caras, pero no es que tiene doble silicio, simplemente que el mismo silicio que tiene el otro módulo normal, este lo tiene expuesto también por debajo. Entonces ese panel bifacial, naturalmente, si es que el suelo refleja mucha radiación, va a producir más radiación. Y a nosotros nos interesaba, te fijas, también poder responder qué tan eficiente o cuál sería la ventaja de ese tipo de paneles en distintos puntos del desierto. Obviamente, si el suelo es muy claro, refleja mucha radiación, el panel bifacial va a tener una mayor ganancia, va a ser mucho mejor tener un panel bifacial. En suelos oscuros ese no es el caso. Entonces nos interesaba estimar cuál era la ganancia que un panel bifacial podía tener respecto a un panel común, un monofacial. ¿Te fijas? Entonces, eso es una cosa que también nos interesaba poder determinar. Entonces, y ahora ya tenemos una mucho mejor idea de cuáles serían los rendimientos de un panel bifacial. Esas son tecnologías que ya se están comenzando a adoptar en nuestro país, y es posible que continúe eso aumentando a medida que se descubren sus ventajas y los precios de producción bajan.
Ahora, recuerdo que estamos conversando con el climatólogo de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero, que además es investigador del grupo científico Antártica, también de la Universidad de Santiago. El reflejo de, por ejemplo, en la nieve, lo que se llama el albedo, que es el reflejo del suelo, por así decirlo en términos bien pedestres, el rebote, ¿no es cierto? Es de un 90%, según entiendo.
En el rango visible. En el rango visible. Sí. Por eso es que cuando tú vas a la montaña, por ejemplo, te quemas mucho, porque tienes mucha radiación que llega del cielo, pero además también te llega mucha radiación del suelo, de la superficie, porque mucha de esa radiación está siendo reflejada por la nieve. El desierto también refleja, no 90, 30%, y no refleja tanto visible, refleja más infrarroja, pero igual refleja harta radiación.
Ahora, ¿cuál es, dentro de ese reflejo, cuál es el rango de diversidad que ustedes encontraron? Porque tú decías que es hasta un 30%, ¿no es cierto?
Un 30%.
¿Desde cuánto aproximadamente?
En el desierto es desde un 15%. ¿Okay? Pero, por ejemplo, para que tú tengas una idea de cuánto estamos hablando, por ejemplo, el mar, el agua. Nosotros hemos hecho este trabajo no solamente en el desierto, sino también lo hemos hecho en zonas nevadas, por supuesto en la Antártica, incluso en zonas costeras. Por ejemplo, el mar, uno cree que el mar refleja mucha radiación, pero en verdad no es así. El mar es oscuro. Y el mar, al ser oscuro, refleja solo 5% de la radiación, casi como si fuese una roca oscura. El césped, las plantas, reflejan muy poca radiación visible también. De hecho, si lo piensas, es lógico. Las plantas lo que hacen es absorber esa radiación para la fotosíntesis. ¿Te fijas? Entonces, la moraleja es que de los suelos que más reflejan radiación son los desiertos. ¿Y por qué lo hacen? Justo porque no tienen plantas, porque no tienen vegetación. Entonces, tiene sentido, pero claro, nosotros sabemos todo eso de antes. Lo que nos interesaba ahora es específicamente y de manera razonablemente exacta cuánta radiación era. Entonces, el rango oscila, como te decía, entre 15 y 30. Y como tú te podrás imaginar rápidamente, después de que acabo de conversar el efecto de la vegetación, las zonas que menos reflejan, o sea, las que están en la parte baja de ese rango entre 15 y 30, son las zonas más al sur del desierto, donde hay un poco de vegetación todavía. ¿Te fijas? Mientras más secos es el suelo, menos cobertura vegetal tiene, bueno, eso favorece la reflexión de la radiación. Y por lo tanto el potencial solar de paneles fotovoltaicos bifaciales.
Claro, absolutamente. Y lo que hace que un panel fotovoltaico bifacial pueda, o sea, de él se pueda obtener una cantidad de energía muy superior a uno monofacial, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los distintos momentos del día? Porque el sol obviamente se va, o sea, más bien la Tierra es la que se va moviendo, pero para efectos de esto, el sol pareciera que es el que se mueve, ¿no? Hay bueno, distintos tipos de tecnología que son capaces de captar esos distintos momentos. Uno supone que mientras más cerca del mediodía, mayor es la radiación solar. No sé si eso es algo que ustedes ratifican a través de la investigación y de los datos. Sí, efectivamente es así, un poco lo que uno supone por el sentido común.
Sí, mira, la radiación es siempre más intensa cuando el sol está más alto sobre el horizonte. ¿Okay? Y el sol está más alto sobre el horizonte al mediodía. Claro. ¿Te fijas? Lo que hace la diferencia en la intensidad de la radiación es lo que uno llama elegantemente la elevación solar, que es la elevación en la que el sol está sobre el horizonte. Entonces, naturalmente, el sol está muy bajo en la mañana, muy bajo en la tarde, al mediodía está en su punto más alto durante el día. Para que ustedes tengan una idea de la importancia que la elevación solar tiene, eso es lo que hace que nosotros tengamos estaciones, la elevación solar. El sol al mediodía en el verano está muy alto, el sol al mediodía en invierno, no está tan alto. Y eso hace que sea invierno. O sea, la elevación solar tiene una importancia capital. Ahora uno dice, yo había escuchado que las estaciones tenían que ver con el planeta. Claro, tienen que ver con la órbita del planeta, la inclinación del planeta, pero todo eso a la final lo que afecta es la elevación solar, te fijo, ¿no? Claro. Por eso es que el sol al mediodía en el verano está tan alto. Claro. Y eso hace que la intensidad de la radiación sea tan alta, y eso hace que sea verano. Pasa lo contrario en invierno, el sol está abajo, poca intensidad de radiación solar, y terminas en invierno.
Raúl, ¿cuánto del potencial que tiene Chile como productor de energía solar efectivamente se está utilizando, y cuáles son las razones que no permiten que se esté utilizando una parte mayor de ese potencial? Y puede ser una impresión simplemente, pero uno, por lo que lee, por lo que escucha, hubo en algún momento un gran desarrollo de proyectos de energía solar, pero en algún minuto esto, tengo la impresión de que se ralentizó, no sé si estoy equivocado.
No estás al menos completamente correcto, es decir, no se ha ralentizado, no ha avanzado lo rápido, tan rápido como uno le gustaría, pero no es que sea... está avanzando más o menos rápido. Yeah. Es cierto, naturalmente, tú sabes que en los últimos 2 años hemos tenido años especiales. El año pasado estuvo parado el mundo, prácticamente, pero este año otra vez está avanzando muy rápido. Pero yo veo lo que ha sucedido en los últimos 5 años. Hace 5 años no había ni un solo módulo solar fotovoltaico de ningún tipo instalado en el desierto de Atacama. Hoy, en cambio, el 10% de la electricidad que los chilenos consumen hoy ya en el país es fotovoltaica, solar. Y eso sucedió, ese increíble milagro sucedió en solamente 5 años. Es decir, Chile es uno de los países que más rápido está limpiando su matriz energética, al menos el sector eléctrico, y lo está haciendo gracias a esta verdadera revolución solar que ha ocurrido en extraordinariamente solamente 5 años. Los que viven en el desierto de Atacama o han visitado el desierto de Atacama habrán notado cómo han comenzado a aparecer por todos lados enormes plantas fotovoltaicas. Hay millones de módulos fotovoltaicos hoy instalados en el desierto de Atacama, aprovechando ese enorme potencial solar que nosotros tenemos. Y, por ejemplo, fue muy difundido en las noticias ayer y hoy, el nuevo plan estratégico de Chile para mitigación del cambio climático. Y, por ejemplo, ahí Chile ya se compromete a, fíjate tú, en el 2040 ser prácticamente carbono neutral. En el 2030 el 80% de la electricidad en Chile va a ser de fuentes renovables, no convencionales, eólica y solar. Para que tú tengas una idea, eso es en solamente 10 años, perdón, estamos casi en el 2022, va a ser en solamente 8 años, y hoy el porcentaje es bajo, pero mira, hace solamente 10 años, fíjate lo que ha hecho Chile, es extraordinario, hace solamente 10 años, Chile se puso como meta que el 20% al 2025 de su matriz eléctrica, de su generación eléctrica, iba a ser renovable no convencional. Esa meta ya se cumplió. Y estamos, y te fijo, ¿no? Claro. De modo que en el 2030 ya podemos comprometernos a cosas muchísimo más ambiciosas, muy superiores al 50%. Es decir, ¿cuál es la gracia de todo esto? Bueno, primero tenemos un enorme potencial. Y segundo, convertirse en el primer país en desarrollo en alcanzar la carbono neutralidad. ¿Y cuál es la gracia? Primero hacemos nuestra parte, ponemos nuestro granito de arena en la mitigación del cambio climático, pero además de eso va a hacer que nuestras ciudades sean más limpias, vamos a cerrar las termoeléctricas, y además el país va a ser más rico, nosotros podemos incluso exportar energía.
Claro, la verdad que, bueno, se ha dicho que Chile no solo tiene un potencial, sino un futuro gigantesco, enorme, en términos de la energía solar, y lo interesante es que eso ya se está convirtiendo en realidad, tal como nos señala nuestro entrevistado, Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien, Raúl. Hasta luego.
Gracias, nos vemos. Chao.
Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo y carta de Silvia Plath a su madre. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Nicolás Vergara. 20:30 horas, Sintonía Crónica, Discografía con Bárbara Espejo, Rodrigo Santa María. Y mañana a las 8 de la mañana en Radio Duna, por supuesto, y transmisión conjunta con La Tercera, Estación Moneda. El entrevistado, Marco Enríquez Ominami, conversará con Matías del Río y Vanessa Azócar. Así que los esperamos. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, sigan en Radio Duna. Chao.